Nosotros no jugamos con tu inteligencia. Escuchá la U y entérate de todo. 24 horas de información objetiva y cierta.
¿Hay alguien? ¿Se puede? Permiso.
No hay nadie. ¿Qué es esto?
Una radio. Un micrófono. Son las 5:05. ¿Llegué demasiado tarde? Sí, adelante.
Hola.
Hola.
Permiso.
¿Vos sos la bruja de las palabras?
No, vine porque me invitó ella. Permiso, ¿me puedo sentar?
Sí, a mí también me invitó.
Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lorena, ¿tu nombre?
Creo que me llamo Carlos, pero la invitación de la bruja me hace dudar, sí, hasta de mi propio nombre.
Sí, yo la verdad que encontré una carta en mi mochila y no quería desaprovechar.
Sí, adelante.
Hola, permiso. ¿Ustedes?
¿Vos sos la bruja?
No, me mandó a la bruja.
Estamos igual todos, parece. Bueno, ya llegará.
Y sí, esperemos que sí, porque mucho que no entiendo.
Allá dice, son todos papeles, la lluvia.
Sí.
Una leyenda.
La verdad que...
Hola. Hola, disculpen.
Ah, ¿qué tal? ¿Vos sos la bruja de las palabras?
No.
¿No?
Yo también me convoco acá. ¿Ustedes también?
Sí.
Sí.
Qué casualidad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo te aviso que vengas?
A mí me dejó una carta en mi mochila. La verdad, no sé cómo. No sé si alguna vez hablé con ella. No tengo idea.
Esto es todo muy raro.
A mí me dejaron un mensaje de que cuando en Jujuy se nublara el cielo y Leo comenzara a ascender sobre el horizonte, la constelación de Leo,
sí,
que estuviera en este lugar. Pero no me dijeron más que eso.
No, a mí me dijo también de una forma muy rara. Se ve que era la bruja de las palabras porque la carta estaba firmada con ese nombre. Pero encontré todo muy raro porque decía, venite el sábado a las 17 horas a Radio Universidad. Yo no entendía nada. Y ahora están todos acá.
A mí, por ejemplo, me dejó un mensaje de voz en el celular. Me pareció todo muy extraño porque, ¿cómo sabe mi número de celular? ¿Cómo sabe que yo, que ese mensaje iba dirigido hacia mí? No sé, algo extraño pasó.
¿Y estos papeles? ¿Qué dicen?
De todo, hay una leyenda, una poesía, hay cosas sobre...
Ah, pero mira, ¿vos cómo te llamás?
Me parece que me llamo Carlos.
¿Te parece? Bueno, yo me parece que me llamo Eliana. Bueno, Carlos, mira, acá dice algo sobre las brujas.
¿Sabes que yo algo sé de las brujas?
¿Sí?
Porque es un tema que desde chiquito, primero me daba miedo. Y después me comencé a interesar porque alguien me dijo, no... Las brujas no deberían darte miedo, sino alegrarte.
¿Sí?
Las brujas generan miedo porque un poco representan nuestra parte más oscura. Representan el mundo de los sentimientos, que es cambiante y que no se puede atrapar ni gobernar. Representan las verdades que a los más poderosos les molestan. Estudié que los primeros dioses no fueron dioses hombres. Después vinieron Zeus, Yahvé, Zaratustra. Primero era el animismo, donde todas las cosas eran dioses. Y después, con la agricultura, comenzaron las diosas mujeres. Y una de las que a mí más me cae simpática es la Pachamama.
¿Sí?
¿La conocen?
Sí,
sí, es muy tradicional la Pachamama.
Es una diosa mujer que habla desde lo oculto, que no escribe libros, ni dicta sentencias sobre nadie. Y de ella vivimos, ¿no?
Así es.
Bueno,
por lo que veo, la bruja todavía no piensa venir.
Parece que no, así que nosotros le vamos dando.
Así que... Ahí llegó.
Hola, ¿vos sos la bruja de las palabras?
No, a mí también me invitó. Ustedes, lo mismo. No entendemos mucho.
Venimos por lo mismo.
Hoy me subí al colectivo, me dieron el boleto. miraba el boleto y me decía: te espero hoy en Radio Universidad a las 5 de la tarde.
¿Y cómo es tu nombre?
Jimena.
¿El tuyo? Jimena. Eliana.
Bueno,
no tengo idea, vine porque me intrigué y quería saber.
Acá hay un papel con un poema muy lindo.
Sí, estaba viendo, me intrigué, me metí en la web y anoté unas cosas.
Pero qué rapidez.
Es de el poema se llama Desiderata. Investigué, por ejemplo, que tiene una gran leyenda sobre su origen. Algunos creen que es anónimo del siglo XIII, encontrado en un monasterio. Otros afirman que el autor es un abogado y filósofo, Marx Ehrman.
Sí.
El poema me gustó mucho, es muy lindo, pero para entenderlo necesitaba saber el significado del título. Desiderata significa conjunto de las cosas que se desean. Le propongo que los escuchemos.
Anda plácidamente entre el ruido y la prisa y recuerda qué paz puede haber en el silencio. Vive en buenos términos con todas las personas, todo lo que puedas sin rendirte. Di tu verdad tranquila y claramente. Escucha a los demás, incluso al aburrido y al ignorante. Ellos también tienen su historia. Evita las personas ruidosas y agresivas, sin vejaciones al espíritu. Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargo, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros, así como de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, aunque sea humilde. Es una verdadera posesión en las cambiantes fortunas del tiempo. Usa la precaución en tus negocios, porque el mundo está lleno de trampas. Pero no por eso te niegues a la virtud que pueda existir. Mucha gente lucha por altos ideales, y en todas partes la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo, especialmente no finjas afectos. Tampoco seas cínico respecto del amor, porque frente a toda aridez y desencanto, el amor es perenne como la hierba. Recoge mansamente el consejo de los años, renunciando graciosamente a las cosas de juventud. Nutre tu fuerza espiritual para que te proteja en la desgracia repentina, pero no te angusties con fantasías. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Junto con una sana disciplina, sé amable contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas. Tú tienes derecho a estar aquí. Y te resulte evidente o no, sin duda el universo se desenvuelve como debe. Por lo tanto, mantente en paz con Dios de cualquier modo que lo concibas y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones. Mantén en la ruidosa confusión paz con tu alma. Con todas sus farsas y sueños rotos, este sigue siendo un mundo hermoso. Ten cuidado, esfuérzate en ser feliz.
Otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra noche vi que una ave enamorada daba besos a su amor. Y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
el otoño vi llegar al mar oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
La bruja de las palabras, sonidos repletos de imágenes.
¿Cuánto me quieres? Si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
La lluvia es una de las expresiones de la naturaleza más contundentes. Bueno, habría que exceptuar a los huracanes y a los terremotos, pero las otras cosas que pasan en la naturaleza, el día, la noche, los vientos, el crecimiento de los vegetales, el movimiento de los animales, no modifican tanto la vida de todo el conjunto de una zona del planeta. Cuando llueve, llueve, y todo queda ahora pendiente del cielo. Nada ni nadie puede desentenderse de la lluvia, ni las piedras. Eso sí llueve, porque ella llueve cuando quiere. Es impredecible, caprichosa. ¿Por qué me miras, Lorena? Estoy hablando de la lluvia, de ella. Ella irrumpe en la vida del mundo cuando a ella le parece, por el tiempo que ella quiere. Lo que la diferencia de la mujer es que cuando la lluvia se va, por lo general, no la extrañamos. Desde tiempos inmemoriales, la lluvia ha sido ligada a la mujer, igual que las aguas y la tierra. No así el fuego y el aire, que han sido siempre ligadas a lo masculino. Para los Shipibo, una tribu de la selva peruana, muy antigua, las mujeres, dicen, vienen del agua, liberan agua de sus ojos a la muerte de un ser querido, y emiten también otros líquidos asociados con la vida. Miren qué atorrante lo que dice. Los Shipibo aseguran que las primeras mujeres fueron peces. Para la astrología babilónica, la astrología que todos conocemos, que ocurría en la otra punta del mundo, también Piscis es un signo femenino. Ella es el mar, la laguna, el río, la quebrada, la lluvia, cada gota, no importa dónde. ¿Cómo se genera la lluvia? Según creemos ahora, el proceso que genera la lluvia es más o menos así. El agua se evapora por el calor del sol y otros complejos procesos, y que muchos son bastante sutiles. El agua asciende en forma de gas, invisible, no se ve, es como si fuera, está disuelto en el aire. Al llegar a cierta altura se enfría y retoma su estado líquido, como cuando se empaña un vidrio. Y se forman pequeñas gotitas, muy pequeñas. Ese conjunto de gotitas pequeñas que se enfriaron y que ya no son más gas, sino que son líquido, pero son muy chiquitas, se llama nube. Para formar una sola gota de lluvia, hace falta 1,000,000 de esas pequeñas gotitas que forman la nube. Son tan chiquitas que flotan y por eso no caen. La nube puede permanecer ahí mucho tiempo sin que llueva. Y los procesos que conducirán a la lluvia, como le decía, son complejos y sutiles, señora. Qué calladita que está hoy.
Quería comentarle.
Sí.
Para mí, la lluvia, cuando llueve, a partir de esa lluvia, uno puede comenzar algo nuevo. Epa. Para mí, la lluvia limpia todo aquello que no hicimos bien. y podemos empezar de nuevo o bien podemos continuar algo de una mejor manera.
Como quien da vuelta una página.
Así es.
O como quien cambia de libro.
Así es.
Qué lindo lo que dice. Sí, adelante. A usted tampoco la conozco.
No. He caminado cientos de kilómetros para llegar hasta aquí.
Epa.
He cruzado todo el desierto de Atacama y nada, pues ahí he visto un montón de fósiles, de peces, de otras épocas, con forma de mujer. Y no me va a creer lo que le voy a contar.
Diga.
Pero han aparecido en medio del desierto una leyenda que me decía esto. Vamos a la bruja de las palabras. Y he preguntado, ¿a dónde? Pues aquí, a Radio Universidad. Así que es que aquí estoy. Vengo de la parte más seca del mundo, el desierto de Atacama. ¿O no es así?
O sea que usted de la lluvia no sabe nada.
Prácticamente no la conozco.
Bueno, venga. Amíguese que algo se va a enterar acá.
Bueno, pero he estado viendo que has estado contando cómo es la lluvia y de dónde nace y cuáles son como sus aspectos técnicos. Yo vengo a decirte aquí que en el desierto de Atacama no llueve nunca. ¿Puede pasar eso?
Bueno, según lo que yo estudié es imposible. Pero...
¿Llueve?
La lluvia existe, sí, claro. Y me parece que es imposible que alguien pueda vivir sin lluvia.
Lo único que yo sé es que en ese desierto al año llueven solamente 5 milímetros. ¿Puede ser eso?
Y bueno, eso da para medio vaso de agua, como mucho, si junta la de todo el barrio, ¿no?
¿Será? Si usted lo dice, usted es el que sabe.
Bueno, usted siéntese, que yo de la no lluvia sé muy poco. Algo estamos acá descubriendo de las cosas que nos dejó la bruja de las palabras.
A ver.
Yo le contaba que la nube está formada por gotitas muy chiquitas.
Así es.
Y que en un momento las gotitas se juntan.
Sí.
Otro día le explico por qué se juntan. Y cuando se juntan muchas gotitas de esas, comienza a caer. Y cuando caen van arrastrando esas gotitas tan chiquititas que le había contado hace un rato. Pero estas son las cosas que se creen ahora, las cosas que dicen las computadoras. Y porque durante 3.000 años, Occidente pensó que las cosas eran de otra manera. Hasta la Edad Media, en Europa todavía se creía que el firmamento era sólido. ¿Se da cuenta? Usted con un palo muy largo podía hacer y tocar el techo donde estaban las estrellas. Una especie de plancha de metal donde estaban aferrados los astros. Y que la lluvia consistía en la apertura de esa plancha, que se llama firmamento, y las aguas que estaban arriba de esa plancha caían. La lluvia cae por las ventanas del firmamento, decían. Usted me dirá que yo estoy loco si digo esto.
No, para nada.
¿Usted sabe de qué libro lo saqué yo a esto?
No.
De la Biblia. Dicen que es el libro más leído de todos los tiempos. Al principio de la Biblia, en el séptimo renglón, cuando se relata la creación del mundo, dice así: Dios hizo el firmamento y el firmamento separó las aguas que están debajo de él, o sea, los ríos, los mares, todo eso, de las que están encima de él. Hay aguas arriba de las estrellas. ¿Cómo se llama usted?
Carolina.
Carolina, hay agua arriba de las estrellas. Y Dios llamó cielo al firmamento. Ese fue el segundo día. Así dice la Biblia. Más adelante la Biblia todavía es más clara. Dice: Yahvé guarda las aguas de arriba en odres y depósitos. Odres son unas bolsas de cuero. Y los abre cuando cree conveniente que llueva o cuando decide enviar un diluvio sobre su creación. Eso dice la Biblia. Santo Tomás de Aquino, en el año 1200... debió salir a aclarar que no existía tal separación de las aguas, entre otros motivos debido a que esa plancha del firmamento nunca se abría, que estaba cerradita.
Por suerte.
Para que no se escape nadie, dice
que
usted.
Que no se escape nadie, claro.
Claro, pero ¿cómo habíamos llegado a Marte sin eso, no? Lo raro es que en el libro de Job, que también forma parte de la Biblia, se da una explicación muy cercana a la actual. Mire usted qué raro, siendo un libro de más o menos escrito hace 2500 años, dice: Dios atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, lo que lo explicaba, la cual destila en las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres.
llueve. Esta noche mientras llueve, tú me empapas en quereres. Yo te calo de amor. Y llueve. Tú me dices que me quieres. No hace frío, pero llueve. Esta noche de sol, las gotas de la lluvia que no cesa de caer, parecen mariposas en el filo de tu piel. La luna está que no se va, el sol empieza a arder. Te abrigo con estrellas, tú me arropas el querer y tiemblo. Hace frío, pero tiemblo. Suena música en mis sueños cuando baila el no cesa de caer, parecen mariposas en el filo de tu piel. La luna está que no se va, el sol empieza a arder. Te abrigo con estrellas, tú me arropas el querer y sueño. No siempre es cuando duermo. Si me abrazas me despierto en un mundo mejor. Y pero tiemblo esta noche de sol cuando baila el amor. Nace un